Vamos a mirar la primera promesa que Dios nos deja a nuestras vidas. Y la primera promesa que Dios nos da es la promesa del perdón. Primera de Juan capítulo 1, vamos a leer versículo 9. Cuando uno comienza en la vida cristiana y uno empieza a entrar a estudios, se le puede decir, se me fue la palabra, pero ¿cómo se dice estudios cuando se le añade? ¿Cómo se dice la palabra? Alguien que me ayude. Se me fue ahorita el avión. Anexos a lo que es un estudio de una iglesia. Por ejemplo, si tú dices, ok, yo voy empezando o ya tengo algún tiempo, quiero aprender un poco más y preguntas, ¿qué clase de estudios puede haber en la iglesia para yo aprender más? Entonces te van a decir, pues hay estudio de esto, hay estudio de lo otro, puedes venir a un grupo y ahí en ese grupo vas a aprender un poco más porque pues se te vas a dar oportunidad que hagas preguntas, de que cualquier duda que tengas la expreses, va a ser más personalizado. Ahora, por regla general, te lo digo de esta manera, por regla general, casi siempre, o debe de ser de esta manera, a los que empiezan a conocer un poquito más en otros estudios, se les empieza a enseñar diferentes versículos para que los tengan como referencia en todos los estudios que van a tener. Es, te lo voy a poner de esta manera, como cuando uno entra a la escuela, no sé si hoy con la nueva reforma o cómo se enseñe hoy en estos tiempos, pero según mi parecer, yo creo que es así, no lo digo porque lo sé, sino porque así pienso que debe de ser, que lo primero que te deben de enseñar son las cosas básicas como las vocales y el abecedario, para que de ahí parta todo lo que tú vas a aprender. Tienes que tener como bases que te ayuden a comprender todo lo que va a venir en los estudios que vas a tener. Eso es lo mismo cuando hablo de este versículo de primera de Juan 1:9. No sé si han escuchado frases así en Mexicali. En Mexicali tenemos muchos lugares para comer, o ha habido lugares para comer antiguamente. Había uno que cuando yo estudiaba, a mí me tocó llevar la contabilidad de ese lugar. Se llamaba el Rincón del Sabor. ¿Quién le tocó ir a comer carne en su jugo ahí? Ya están grandes entonces, ¿eh? ¿A quién le tocó ir ahí al Rincón del Sabor? Era ahí en la industrial, por notar la selecta atrás, con el señor Curiel, se llamaba el dueño. Me acuerdo que yo trabajaba en un despacho de contabilidad y mi jefe me decía, vaya y cóbrele. Y ahí siéntense y le van a dar comida, porque era muy mala paga el señor. Vendía mucho, pero no le pagaba el contador. Y me acuerdo que mi jefe era el señor Wilhelmi, Ernesto Vidal Wilhelmi era mi patrón. Y él me decía, dígale que le dé una carne en su jugo mientras espera. Y como le dolía el codo, mejor me pagaba primero para mandarme. Pero yo me acuerdo que yo llegué a comer ahí y en los anuncios que se daban en la televisión, uno de los anuncios era, el que no conoce el Rincón del Sabor, no conoce Mexicali. Así decía el anuncio de ese restaurante. Entonces la gente era la mercadotecnia para decir, tengo que ir a comer ahí para que no digan que no conozco Mexicali. Vendían una carne en su jugo muy rica, hermanos, ahí. Ahora te lo voy a poner, todo esto te lo digo para que me entiendas, primera de Juan 1:9. El que no conoce primera de Juan 1:9 no conoce a Dios, hermano. Todavía no conoce lo que es ser cristiano. ¿Quién no lo conoce? ¿Qué dice primera de Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Apréndetelo de memoria, porque día con día lo vas a tener que experimentar el perdón de Dios, hermano. Todos los días. Todos los días ocupas tener la experiencia de esa promesa del perdón de Dios. El que no conoce primera de Juan 1:9, no conoce a Jesucristo, hermanos. Por eso cuando empiezas a tener ya estudios sobre lo que es la Biblia, lo primero que te enseñan son versículos que son básicos. Y créeme, el versículo básico para un cristiano, yo creo que hay una controversia, si es Mateo 7:7 o primera de Juan 1:9. Siempre ha habido esa controversia. ¿Qué dice Mateo 7:7? Pide y se te dará. Toca y se te abrirá. Busca y hallarás, porque todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que toca, se le abre. Todo aquel que busca, hallará. Y el otro versículo es 1 Juan 1:9. ¿Cuál es el que más practicas? ¿El que estás pide y pide o el que tienes que ser perdonado? ¿Los hijos cuál más practican de los dos? Y uno les dice a los hijos, pues pídeme perdón de perdida primero por lo que hiciste ayer antes de estar, ¿qué? Yo creo que Dios a veces nos va a decir, oye, pues un perdón, ¿no? Llegas nomás a qué, puro. Señor, dame. Y Señor, ocupo. Y el Señor está esperando que su pueblo, como dice en 2 de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare y oraren y buscaren mi rostro, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La promesa que vamos a estudiar el día de hoy se llama perdón, que en la definición griega y hebrea es ser libre, tener gozo, tener paz, tener plenitud. El perdón de Dios abarca todo lo que un ser humano va a necesitar. Es incalculable. En 1 de Juan 2, versículo 1, dice el apóstol Juan, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién dice? A Jesucristo el justo. Salmo 32:1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Yo sé que para que los hijos de Dios tengamos una gratitud hacia esta promesa, pues sí necesitamos conocer realmente la dimensión, y aún así nos quedaríamos cortos de lo que representa el perdón de Dios. Yo a veces cuando explico esta promesa, puedo decir que quizás, yo no lo sé, pero a lo mejor en la vida no vas a tener muchas de las cosas que tú deseas. Que tú deseas en lo literal o en lo natural. A lo mejor ni las que vas a ocupar también, porque te vas a quedar y vas a decir, Dios, ¿por qué no me diste esto que ocupaba? No sé, yo no sé si así va a pasar. Pero de algo que sí vas a estar seguro es que el perdón nunca te va a faltar. Nunca, hermanos. Siempre que te acerques a Dios, la promesa del perdón ahí va a estar para ti. Y quizás puedas decir, pues, como decía el Kiko, así que chiste, ¿no? A lo mejor tú querías otras cosas. A lo mejor tú venías por otras cosas cuando pensaste en Dios. A lo mejor tú dijiste, no, pues yo por lo que iba es porque me sentía solo, y pues a mí me dijeron que ahí en la iglesia había como muchas muchachas o señoras, y pues la verdad yo iba más encarrilado en otra dirección. Y que llegas a la iglesia y te dicen, lo que te promete Dios es que te va a perdonar. Mujer, a lo mejor te quedas soltero, a lo mejor te haces eunuco para Dios, a lo mejor aquí le pido a Dios que te haga, que te dé el don de continencia, para que nunca desees mujeres. ¿Quién quiere ese don de continencia, hermanos? De los solteros, así que no anden batallando de que, así mira, ni te tienes que andar bañando ni nada, pues ya vas a estar tranquilo. Eso de andarte bañando porque va a haber mujeres, pues, como que ¿para qué? Por eso a veces los esposos, hay esposos que no se bañan ya. Y la mujer con ganas de decirle, oye, pues báñate. Ah, oh, pues ya estamos casados, ¿ya para qué? Pero hablar del perdón de Dios es hablar de algo que para muchos no tiene mucho valor. Hay una historia en la Biblia que todos la hemos leído. Cuando cuatro amigos preocupados por otro amigo de ellos, que estaba, dice, paralítico, van y lo llevan en peso a donde estaba Jesucristo predicando la palabra de Dios en una casa. Dice que estos hombres lo llevan cargando a su amigo y cuando llegan a la casa no pueden entrar porque estaba llena afuera la casa y no podían entrar por causa del gentío, dice así la Biblia en Mateo. Entonces ellos, como tenían una grande amistad por este amigo, vaya la redundancia, no se dieron por vencidos, porque así son los amigos, hermanos. Los amigos de veras ayudan a los amigos. Por eso dice el proverbio, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. No solamente lo dice, se muestra como amigo. Y dice, y amigo hay más unido que un hermano. Cuando verdaderamente la amistad fluye, a veces hasta más que un hermano se manifiesta, hermanos. Y dice que estos cuatro amigos, cuando vieron que no se podía, miraron hacia arriba. Yo creo que eran mexicanos, porque como los mexicanos, cuando ven una oposición, ¿qué hacemos los mexicanos? ¿Cómo que no se puede, ¿verdad? ¿Quién dijo que no? Y yo no sé si había un bote o qué había ahí, pero lo que dice la Biblia es que se subieron al techo. Ahí empezaron al techo, ¿no? Y como fueron al techo y no se podía ni por el techo, porque en los tiempos bíblicos los techos eran de arcilla. Si tú lees un libro que se llama Usos y Costumbres Bíblicas, dice que las casas eran como de adobe, porque no había otros materiales. Y en los techos eran de arcilla, de lodito, de adobe, literalmente. Imagínate el pensamiento que vino a ellos. ¿Qué hacemos allá arriba con el amigo enfermo? Pues lo único que se les ocurrió es empezar a hacer un hoyo. Y yo no sé si los judíos, pues si tú has visto películas de judíos, son muy escandalosos. Y cuando empezaron a ver caer el polvo, a lo mejor pues le han dicho primero es un perro, un gato o algo que anda ahí arriba. Pero cuando vieron que se hizo el hoyo, ¿qué dijeron? ¡Sorpresa! Dice que literalmente le cayeron enfrente a Jesús con el amigo. Entonces, como toda la gente que no valora la promesa del perdón y valora otras cosas, estaban esperando lo que ellos querían, lo que ellos buscaban. Ellos buscaban que su amigo Jesús le dijera, levántate, eres sano. Porque para ellos eso era lo más importante. Pero Jesús le dijo a ese hombre paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y yo creo que si fuera una película, como que toda la gente que la está viendo la película dice, no, yo esperaba un beso, esperaba, no sé si han visto, yo esperaba otra cosa. Pero Jesús le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Dile a tu hermano que está a un lado, tus pecados te son perdonados. Eso es lo que Dios te promete. A ver qué cara te pone. Dice, no, yo esperaba que me dijera mi esposo, vamos a salir a Mazatlán o vamos a ir a Guadalajara. Y que llegues a tu casa y le digas, mujer, Dios me dijo esta palabra para ti, tus pecados te son perdonados. La mujer te va a decir, ¿y los tuyos quién te los perdona? A ver, ¿quién te perdona a ti? Y uno como que cuando se le habla de esa promesa, uno dice, es que eso no quiero saber, porque eso ya lo sé. Pero cuando uno se da cuenta de que el perdón es una promesa continua para la vida de un cristiano y el resultado que esta genera en la vida cristiana, te das cuenta por qué. Bueno, yo en mi corazón, en este estudio, la puse como la primera promesa de Dios para nosotros, el perdón de Dios. No hay mayor promesa para la vida de un cristiano que el perdón que Dios le quiere dar. Si con eso nos vamos a la tumba y con eso nos vamos con el Señor. Por eso Jesús dijo aquella ocasión esa famosa frase que es muy conocida, pero muy poco comprendida. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Si no se va con el perdón de Dios. Es por eso que cuando una persona fallece aquí en esta tierra, todos los que somos cristianos preguntamos, ¿y aceptó a Cristo? ¿Y conoció a Dios? ¿Y alguien le habló de Dios? en ese último momento. Le pidió perdón a Dios. A mí me ha tocado estar con hijos que cuando su padre está al borde de la muerte, buscan desesperadamente que el padre le pida perdón a Dios. Es que yo quiero que mi papá se vaya con Dios. Yo no quiero que se quede sin el perdón de Dios. Porque esa es la llave que abre el candado literalmente del cielo, hermanos. Es por eso que cuando aquel hombre estaba en la cruz y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, hijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando Jesucristo estuvo en la cruz, hubo 7 veces que Él habló antes de entregar su espíritu. Y la primera vez que Él habló en la cruz fue esta palabra: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En ese lugar donde era el clímax de la voluntad de Dios para Él, la cruz, lo primero que Él expresa de su corazón es: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta palabra tiene que ser el Espíritu de Dios trayéndola a tu corazón como una revelación para que tú y yo podamos tener la gratitud correcta en esta promesa del perdón de Dios. Cuando Jesucristo se presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, los judíos tuvieron mucha resistencia, porque si tú lees el libro de Levítico, a los judíos se les daba formas de cómo ser perdonados. Y decía, o dice la Biblia, que si cometían algún pecado, ellos tenían que presentar un palomino, tenían que presentar 2 tórtolas, tenían que presentar 1 carnero, dependiendo del pecado que ellos cometieran. Y ellos tenían que ir con el sacerdote y ofrecer su sacrificio, y el sacerdote tenía que ofrecerlo a Dios. Y entonces cuando Dios cumplían con ese rito, ellos se iban tranquilos porque sabían que Dios los había perdonado. Pero la Biblia dice que una vez al año, al final del año, el sumo sacerdote tenía que pedir perdón por los pecados del pueblo cada año lo tenía que hacer. O sea, se acumulaban todos los pecados y el sumo sacerdote dice que hacía todo un ritual, aún dice que la sangre de los carneros, literalmente, si tú lees Levítico, la rociaban sobre el altar y sobre el pueblo. El sacerdote agarraba la sangre, así como si fuera esta agua, con una hisopo, dice, y le aventaba así, dice, 7 veces al altar. Y cuando la aventaba, él tenía que gritar una frase. Y gritaba: ¡Misericordia! ¡Misericordia! Era una manera de pedirle a Dios que los perdonara. Y entonces el pueblo estaba así como ustedes y aventaba la sangre hacia el pueblo: ¡Misericordia! Pecadores, misericordia, nos gritaba. Porque el pueblo estaba así asustado. Imagínense ver la sangre tirándose. Misericordia, gritaba. Era todo un ritual. Y dice la Biblia en el libro de Hebreos que una vez al año se hacía eso. Una vez al año. Pero cuando vino Cristo, dice que Cristo nos perdonó todos los pecados. Pasados, presentes y futuros. En Él está cubierto todo el perdón que vas a ocupar, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo fue ese Cordero sin mancha, y Él es el sumo sacerdote que no tiene necesidad de hacerlo cada año. Tú no vas cada año a decirle: Jesucristo, vuelve a perdonar, porque Él te perdona todos los días de tus pecados presentes. Pero dice en el libro de Miqueas 7:19, hablando de la promesa del perdón de Dios, Él volverá a tener misericordia de nosotros, tomará nuestras iniquidades y las echará al fondo de ¿dónde? Del mar. Ya nadie tiene que ir al mar a buscar sus pecados. Él los echa al fondo del mar. Él te ha perdonado. Él te perdonará siempre que te acerques a Él. En Juan 6:37, el Señor Jesucristo le dijo a los judíos que le escuchaban asombrados, les dijo: todo lo que el Padre me da, a mí vendrá, y el que a mí viene, yo no le echaré fuera. Yo nunca le negaré el perdón a nadie, le dijo el Señor a los judíos, nunca. Por eso dice primera de Juan 1:9, la primera promesa: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad, para limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo. Por eso David, cuando expresó las dádivas que Dios le había dado en su caminar, dijo: bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Y cuál fue el primer beneficio que se le vino a la mente a David? Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y vaya que David era un pecador, hermanos. Vaya que David, aunque fue un rey famoso en Israel, se las aventaba buenas. Si ustedes leen el Salmo 51, por eso David dijo, dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. A veces uno, cuando habla del perdón de Dios, lo habla como cualquier cosa, hermanos, como algo normal, como algo que no tiene mucho valor. Pero esta promesa siempre va a ser atacada por el espíritu que dice Romanos 8:15, que es el primer espíritu que ataca al cristiano. Vamos a leer Romanos 8:15. Va a haber adversarios que se te van a poner para que tú no experimentes ese perdón y vivas en esclavitud, y vivas en temor, y vivas en condenación, angustiado. El tener el perdón de Dios es la mayor bendición que una persona en este mundo puede recibir, hermanos. ¿Por qué te digo esto? Tú conoces la costumbre y la tradición, pero con todo respeto, aún al perdón se le puso precio. Hay personas que cuando cometían algún pecado se les ponían penitencias, se les ponen penitencias, o se les ponen precio a sus pecados. ¿Qué se ocupa para que una persona pueda acceder al cielo después de haber cometido tal pecado? Entonces, yo sé que muchos de nosotros quizá fuimos algún día y dijimos, hice esto, y la penitencia es, pues, haz esto, o haz lo otro. Pero lo único que puede, la Biblia dice, quitar el pecado, es la obra de Jesucristo, que es la sangre que fue derramada en el Calvario. No hay otra forma de alcanzar el perdón. Por eso la Biblia dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Ningún ser humano puede tomar el lugar de Dios. Ninguna persona puede perdonar los pecados. Por eso los judíos, cuando Jesús le dijo a aquella mujer: vete y no peques más, los judíos dijeron: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En el estudio que estamos tomando en la mañana, hemos estado mirando que el Padre, el Hijo y el Espíritu son diferentes en cuanto a función, pero en cuanto a divinidad son lo mismo. Jesús dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y cuando hablamos de el delito por el cual fue crucificado Jesús, yo pregunté ahorita en la mañana si algunos sabían, en la cruz arriba tenía unas letritas cuando fue crucificado Jesús, que en el latín es INRI. ¿Y qué significa INRI? Una vez una persona me dijo: pues impuesto, porque a todo le buscan. ¿Qué significa INRI? Dile a la persona que está a tu lado, a ver si sabe, a ver si muy, muy conocedor. Pues INRI. ¿Qué significa INRI? Es una traducción de el idioma hebreo al latín, porque a los que crucificaban en los tiempos bíblicos se les tenía que poner arriba el delito por el cual lo crucificaban. Ese era el delito de Jesucristo, INRI. ¿Por qué lo crucificaron? Por INRI. ¿Y qué significa INRI? Que él dijo que era Dios. Por eso cuando el sumo sacerdote escuchó a Jesús que le preguntaron, ¿tú eres Dios? Y él dijo, tú lo has dicho. El sumo sacerdote usaba una túnica. Y antes, para cuando se declaraba culpable a un reo, los judíos tenían una forma de declarar culpable a una persona. Agarraban un trapito pequeño y cuando lo declaraban culpable tenían que romper el trapito y hacerle así como cuello. Culpable. Todos se quedaban viendo al trapito, un pañolito así chiquito. Pero como el sumo sacerdote quiso, como decimos, era panchero, la quiso hacer de emoción con Jesús, no agarró un trapito. Dice que agarró sus vestiduras y las rasgó enfrente de todos y dijo, es reo de juicio. ¿Qué más necesidad tenemos? Hay que matarlo. O sea, hizo toda una faramalla. No rasgó un pañito, rasgó sus vestiduras. Y yo creo que todos voltearon a verle el pecho al sumo sacerdote, decir, mira este, nunca lo habíamos visto así. Pero dijo, es reo de muerte. ¿Por qué? Porque ese era el delito de Jesús, que se hizo Dios mismo. Por eso cuando Jesús dijo a aquella mujer, vete, te perdono y no peques más. Y vete y no peques más para que no te venga alguna cosa peor. A los judíos lo que más les molestó es que Jesucristo perdonaba pecados. Y ellos decían, ¿eso solamente lo puede hacer quién? Dios. Por eso nosotros somos bien bíblicos cuando en los mexicanos dice, a mí me vale lo que piense la gente. ¿Con que me ame quién? El de arriba. Yo no ocupo el perdón de nadie. Es una forma para decir que nos vale. Lo que piense lo demás, no me importa. Hay un espíritu que quiere que tú sigas esclavo y que no vivas con el perdón de Dios. Romanos 8:15, el apóstol Pablo lo identifica a la iglesia de los romanos y les dice esto. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, ¿qué dice, hermanos? Abba Padre. Ya no eres más esclavo de aquello que no te deja experimentar el perdón de Dios. La esclavitud en la vida cristiana tiene tres cadenas. La cadena que tiene atrapado al cristiano en su esclavitud, la primera es la ignorancia, hermanos. Isaías 5:13, quiero que leas conmigo ese versículo. Pero dice en Isaías, mi pueblo fue cautivo, dice, porque le faltó conocimiento. ¿Cuántos pecados te perdona Dios, hermanos? Hay personas que todavía dicen, yo creo que ese pecado sí voy a batallar para que me lo perdone Dios. ¿Quién te dijo eso? ¿De dónde sacaste eso? No, es que yo cuando he compartido mis testimonios, a veces tengo una hija que le gusta que le hable de mis testimonios, porque yo le dije, no, yo cuando era chico, yo agarraba a los gatos y les inyectaba petróleo, le digo, gasolina. Y una vez mi hija me dijo, qué emocionante eso, papá. Y mi esposa dijo, cállate, eso está re mal. Tú no sabes lo que hacía tu papá, que los mataba. Los mataba, sí, yo los agarraba en una bolsa de esas de mandado y los agarraba a tablazos. Me pagaban 10 pesos por gato. Pues imagínense, 10 pesotes. De esos de la campana Miguel Hidalgo, ¿se acuerdan los billetes esos? De esos me daban 10 pesos. Y yo, chamaco, y emocionado cuando gritaba, ¡ah! El gato que le pegabas el palazo. Y me dijo, pero ya le pedí perdón a Dios. ¿Y tú crees que Dios perdone eso, hermanos? Al matagatos. Todo te perdona Dios. La sangre de Cristo te limpia. Ahora, yo sé que puede haber alguien aquí. No sé si hay alguien aquí que esté ahora con esa modernidad que hay en el mundo, que de la sociedad protectora de los animales, que luego no me quiera por eso, por lo que dije de que mataba gatos. ¿Quién ama mucho a los gatos, hermanos? Que tengo un gato así que le da comida y toda la cosa. Perdónenme, hermanos, perdónenme si herí sus sentimientos. O cuando me inviten a su casa. Escondan al gato. Porque no sé si me vaya a salir todavía el viejo hombre. A mí si se me pone aquí encima. Ustedes lo pueden aguantar porque ustedes lo quieren, ¿verdad? Pero a mí si se me echa el gato. Pues ya me eché a uno, otro más, pues qué. Pues le vuelvo a pedir perdón a Dios. Señor, perdóname por otro gatito más que me voy a echar, hombre. Entonces yo sé que algunos dicen, no, que son animales, son creación de Dios. Bueno, lo que ustedes quieran y manden, me digan. No voy a discutir con eso. Pero la ignorancia es la primera cadena que tiene esclavo a una persona. Jesús, cuando se presentó ante los judíos en Lucas 4:18, Él dijo, el Espíritu de Jehová está sobre de mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Dice, para dar libertad a los cautivos. Cristo vino a que tú conozcas la libertad. No debes de ignorar que la obra de Cristo te da libertad. El mundo te puede decir que tú tienes cosas que no han sido perdonadas. Por eso, en primera de Timoteo, el apóstol Pablo le dijo también a las personas, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Él es quien perdona todas tus iniquidades. La segunda cadena es el temor. Hay personas que no se atreven a confesarle sus pecados a Dios por temor. Tienen mucho miedo del castigo, de la consecuencia, como si Dios no lo supiera, hermanos. Como si Dios fuera el más malo de todos los dioses y que solamente esté buscando a quien destruir. Dice en Isaías 41:10, no temas que yo estoy contigo. Yo te sostendré, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. Proverbios 29:25 dice, el temor de Jehová pondrá lazo. Atrévete a pedirle perdón a Dios, hermano. Atrévete a acercarte a Dios confiadamente al trono de la gracia. No tengas miedo. Él no ha venido, dice, a condenar al mundo. Él ha venido para que el mundo sea salvo por medio de Él. Él no viene a señalarte. Aquella mujer cuando la llevaron ante Jesús y le dijeron, ella es digna de muerte. El Señor le dijo a las personas, el que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Y todos comenzaron a quitar sus piedras. El mundo tiene piedras para nosotros. El mundo es especialista en apedrear a las personas que cometen pecados. Muchos no saben procesar el pecado de los demás. Cuando tú lees la parábola de Mateo 18, la parábola de los dos deudores, ahí te das cuenta de la condición humana, hermanos. Dice esa parábola que había un hombre que debía mucho dinero. Y en los tiempos bíblicos, cuando alguien debía, la primera manera de cobrarle era con sus hijos. No venían a quitarte la televisión y el refrigerador. No, en la antigüedad lo que venían era a quitarte a tus hijos para que pagaran. Y entonces aquel hombre que debía mucho, cuando vino el acreedor, dice que vengo por tus hijos. Yo creo que en estos tiempos, yo dije el jueves, algunos iban a decir, llévate hasta mi esposo. No se podrá llevar a mi esposo. No, pero aquella mujer, aquel hombre dice que fue angustiado y le dijo a aquel, ten misericordia, yo te lo voy a pagar todo. Y la Biblia dice que aquel hombre fue movido a misericordia y lo perdonó. Pero saliendo de ahí, Aquel que se le había perdonado tanto, cuando sale y ve a otro hombre que le debía poco, lo agarra y lo toma del cuello y le dice: págame lo que me debes. Y el hombre le dijo: ten misericordia, yo te lo voy a pagar. Pero dice que no quiso perdonarlo. Esa es la condición del hombre para procesar el pecado. Sí quiere que lo perdone Dios a él, pero él no quiere perdonar a los demás. Le gusta que lo perdonen, pero cuando se trata de procesar el pecado, es más fácil juzgarlo, es más fácil señalarlo, es más fácil burlarse aún del pecado de los demás. Y no se acuerda de todo lo que ha sido perdonado él, de lo que Dios le ha dado a él como perdón. Y uno muchas veces, por eso la gente tiene temor en el pecado, por eso no quiere pedir perdón, porque tiene una nube de testigos. Imagínate que ahorita yo les diga: a ver, vamos a confesar nuestros pecados, y de repente el de un lado diga yo, y vas a voltear a decir: y este tan, hasta vas a buscar sentarte atrás de él, así, no hombre, mira a un lado, ¿y quién estoy aquí? Porque todos tenemos que pedirle perdón a Dios, hermanos. Hay otra parábola de dos hombres que Jesús habló como parábola, y uno de ellos era un fariseo, y cuando se presentaba a Dios le decía: Dios, te doy gracias que no soy como este pecador. Yo sí doy, yo sí hago, yo sí todo esto. Y el otro, que sí era un pecador, dice que se golpeaba el pecho y decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. La Biblia dice que ese hombre fue justificado antes que el otro. A veces uno se jacta de que no recibe el perdón de Dios, cuando no sabe que es lo primero que debe de tener todos los días de su vida. No más que a muchos nos da temor, a otros lo ignoran. ¿Hace cuánto no le has pedido perdón a Dios? Dice uno: pues es que no he pecado mucho, estoy acumulando un puño para que valga la pena. El domingo que vaya a la iglesia, ahí se los echo todos. Mejor. La tercera cadena que tiene atado al hombre en la esclavitud es el pecado. Por eso es espíritu, alma y cuerpo, hermanos. Proverbios 5:22 dice que prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Pero como leímos en primera de Juan 1:9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios ha dejado una promesa que, como vimos anteriormente, esa promesa es un testamento, es una provisión para lo que tú y yo vamos a necesitar en nuestro diario vivir, hermanos. El perdón de Dios es algo que es vital para nuestra vida cristiana, porque a través del perdón de Dios abrimos el canal al cielo para empezar a tener una relación con Dios. Es por eso que los judíos valoraban tanto esto, que ellos empezaron a buscar maneras de cómo acercarse a Dios sin tener pecado. Y vuelvo a lo mismo que dije hace a un rato: ellos aún pusieron precio, porque desde ahí viene el precio a los pecados. Dice en Levítico que si alguno hubiere cometido un pecado involuntariamente, nada más se le pedía una palomita. Pero si alguno cometía un pecado voluntariamente, pues se le pedía algo más grande. Y yo creo que esa forma es una manera de decir elegantemente el pecado, voluntaria e involuntariamente. Pero el pecado necesitaba la misma provisión, sangre. No había manera de que el pecado fuera cubierto en los tiempos bíblicos sin sangre. Por eso dice en Hebreos: sin derramamiento de sangre no había remisión de los pecados. Tenía que haber sangre. ¿Te imaginas que todavía existiera eso? Pues ya se hubieran acabado las palomas en Mexicali, hermano. Ni chivos habría, ni borregos, ni nada. Ahora los perros los teníamos que sacrificar para la sangre, para que nos perdonara Dios. ¿De cuánto es el valor de tu pecado, hermano? ¿A cuánto asciende el pecado que tú cometes día con día? Porque la Biblia dice, aunque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, la flojeritis, la apatía, la desobediencia, son pecados, ¿no? Todo eso. ¿Por qué no haces? Ah, es que me da flojera. Pero sí sabes que lo tienes que hacer, ¿verdad? Que tienes que leer la Biblia. Pues sí, pero pues me gana la flojera. Eso es pecado. Necesitas una palomita para que Dios te perdone. Necesitas pedirle perdón a Dios. ¿A cuánto asciende? Pero Pedro dijo, no con precio de oro, ni de plata, ni de piedras preciosas, sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue derramada para nosotros. Es por eso que el espíritu de esclavitud es el primer espíritu que ataca a la iglesia y al cristiano. A través de la primera tribu, que son los cananeos. Los cananeos, en su definición es que era una tribu que no mataban a sus enemigos. Fíjate qué curioso la característica de esta tribu. No la mataban, pero los esclavizaban. Alguien dijo una vez que era mejor morir de pie que vivir de rodillas. Y lo expresó para hablar sobre este principio de la esclavitud. Los cananeos eran una tribu, según la historia de ellos, que no aniquilaban a sus enemigos, sino que les gustaba tenerlos como esclavos. Eso es lo que hace el diablo en muchas ocasiones. Te deja que seas cristiano, pero que estés esclavizado, ¿no? Que no seas libre, que vivas en temor, que vivas en condenación, que vivas con esa carga de culpa, que no te deja ni siquiera hacer una oración porque dices, ni siquiera me va a oír Dios a mí. Por eso la gente se acostumbra, a ti sí te oye Dios, ¿y a ti por qué no? No, es que la verdad me aventé una buena en la mañana, y casi no he orado, y casi no leo. Pues pídele perdón a Dios y adelante. ¿Qué estás esperando? ¿Quieres cargar con el corral, con el costal ahí? Pídele perdón a Dios para que seas libre, para que te puedas parar delante del diablo y que le ordenes que se vaya. Tú tienes a Cristo en tu vida. Pero los cananeos traían a servidumbre, eran mercaderes, compraban a la gente y la llevaban esclavos. Eso es lo que hace el pecado, y eso es lo que hace la falta de perdón. La gente vive esclavizada. Dice el Salmo 32, mientras callé, se envejecieron mis huesos, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Por eso dije, confesaré a Jehová mi pecado y tú perdonaste la maldad. Confiesa al Señor tus pecados. Él es fiel y justo para perdonarte, hacerte libre de toda maldad. Que no te tenga la tribu de los cananeos atrapado, hermano. Que no te tengan agarrado, porque esos lo que hacen es tenernos, como dice ahí, doblando la rodilla. Y somos débiles y no tenemos fuerza como cristianos. La gloria de Dios, o la bendición de Dios, es que Dios dejó en Efesios 6 una armadura. Y en esa armadura Dios dejó los lomos de la verdad, para que pudiéramos derrotar al espíritu de esclavitud y a la tribu de los cananeos, y podamos nosotros encontrar el perdón de Dios. La primera pieza de la armadura está en Efesios 6. Quiero que vayas conmigo a Efesios 6:13. No traigo la... Ya me mandaron algunos... unas imágenes de soldados romanos con la armadura. Pero te la voy a... Dios me puso que te la tradujera a la armadura del mexicano, a la vestidura mexicana, para que podamos entendernos mejor. Dice en Efesios 6:13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y aquí viene la primera pieza. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, ¿con qué dice? Con la verdad. Esta primera pieza de la armadura, los lomos de la verdad, es como lo que conocemos nosotros, las de estas que se ponen para sostener la pieza completa, o le dicen los tirantes. No sé cómo, cuántos hayan visto los tirantes que se pone la gente abajo, que no se ven. Pero voy a ponerlo en las mujeres, no voy a hablar secretos, pues no quiero que las mujeres se sientan, pero es la faja, pues. Es la faja. O traducido al mexicano, nosotros, es el cinto. ¿Para qué sirve el cinto, hermanos? ¿No han visto gente, bueno, los que eran peleoneros, que cuando se iban a pelear, antes de agarrar piedra y echarse saliva, si traían cinto, ¿qué hacían? Se lo apretaban bien. Ahora sí. No se van a caer los pantalones en media pelea. Entonces dice, esos son los lomos de la verdad. Lo que te va a dar fuerza. Lo que te sostiene. Los lomos es la fuerza que vas a tener. ¿Y sabes cuál es la fuerza de un cristiano? La verdad. La verdad de Dios. Por eso dice en Juan 8:32, si vosotros permanecieren en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará, ¿qué dice? Libres. Muchos cristianos pelean, pero no conocen la verdad. No conocen la verdad. Por eso cuando escuchan esa palabra que Dios no te ha perdonado, pues se la creen, porque no conocen la verdad. No saben que Dios dice, yo haré un nuevo pacto con vosotros, oh casa de Israel, dice, le dice a los israelitas, escribiré mi ley en sus mentes y en sus corazones, y ya no me acordaré más de sus pecados, seré propicio a sus iniquidades, dice. Ya no habrá más recuerdo de los pecados. Entonces los judíos que conocían el nuevo pacto ya no vivían en la ley. Porque Dios les dijo, ahora mi ley estará escrita en sus corazones. Ahora yo seré propicio a sus iniquidades. Ya no tendrán que venir a traerme palomas, carneros. Porque ahora a través de la obra de Cristo, ustedes ya son perdonados de todos sus pecados. Eso es lo que dice Hebreos 10:19, que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por medio de la sangre de Jesucristo. Antes nadie se atrevía a entrar al lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote una vez al año. Y era algo sagrado. Ahora los cristianos, dice, tenemos libertad para entrar a ese lugar que era exclusivo. Era algo solemne, inalcanzable. Tenían que ser de la tribu de Leví. O sea, si eras de la tribu de Simeón o la tribu de Isaacar, ya no podías. Porque no te había tocado estar en la tribu escogida, que era la tribu de Leví. Que eran los únicos que podían ser sumos sacerdotes o sumos sacerdotes. Pero cuando vino Cristo, rompe lo que para el hombre era imposible. Por la sangre de Cristo, por eso cuando Jesucristo dice entregó su espíritu a Dios, sucedió algo maravilloso, que el velo del templo se rasgó en dos de arriba hacia abajo, las rocas empezaron a mover y los muertos se levantaron de las tumbas, hubo una explosión en el cielo, porque se abrió la puerta del perdón para toda la humanidad, hermanos. Ya todos pueden tener acceso al perdón de Dios, a la promesa de Dios, que es su perdón. El grande, el chico, el más vil pecador, el que crea que le ha hecho de todo y que dice, no, es que esto no, y que a lo mejor vas con alguien y te dice, hermano, yo creo que eso sí ocupa muchas cosas para que se te borre ese pecado. Pero la Biblia dice, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. El hombre te puede decir una palabra, pero cuando tú conoces la verdad y tú sabes que Jesucristo te perdona todos tus pecados, tú puedes vencer al espíritu de esclavitud. El hombre te quiere tener esclavo, hermanos. El diablo te quiere tener esclavo. El pecado te tiene esclavo. Pero Jesucristo te ha venido a dar libertad. Por eso la primera pieza de la armadura son los lomos de la verdad. Y como puse aquí, con esto termino. Hay 7 nombres que hablan de quién es Dios. Y el primer nombre es el que dice en Juan 10:11. Quiero que lo leas conmigo. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Salmo 23:1 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo sé que muchos lo relacionamos con cosas, quizá materiales, pero mirándolo desde este punto de vista, lo que nunca te va a faltar cuando tienes a Cristo en tu vida es su perdón, hermanos. A lo mejor, como te dije desde un inicio, no tienes lo que tú quieres o lo que tú necesitas según tu perspectiva, según tu punto de vista. A lo mejor tú estás buscando otras cosas. A lo mejor tu necesidad inmediata es otra cosa, como aquel hombre que fue llevado paralítico a Jesús y todos estaban esperando que Jesús le dijera: levántate. Pero Jesús le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces la gente que conocía la ley dijo: ¿quién puede perdonar pecados? ¿Quién es este que perdona pecados? Pero Jesús dice que, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, voltea y le dice a ese hombre paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Les dijo: yo puedo hacer todo, pero voy a hacer lo primero, que es que los pecados sean perdonados. Dios te puede dar muchas cosas, pero lo primero que quiere que experimentes es el perdón. ¿Sabes por qué? Porque cuando el hombre recibe el perdón de Dios, en su corazón se le quita el corazón de piedra y se hace corazón de carne. Pero para que me entiendas más, se hace una persona agradecida. Y eso es lo que a los cristianos se les quita siempre, la gratitud. Por eso, cuando ves la historia de aquella mujer que se acercó a Jesús, dice, por detrás de todos, y agarró sus pies y empezó a llorar en sus pies, y empezó con su cabello, dice, a enjugarlo y a limpiarlos. Y en los tiempos bíblicos y en estos tiempos, dice que la gloria de la mujer era su cabello. Imagínate, se lo acababa de pintar y estándole ahí con los pies y lavándole los pies a Jesús. Hay mujeres que le tocas el pelo y parece que te metes en un problemón, hermano. Y esa mujer lavó los pies de Jesús con su cabello. Y aquel hombre, que era un prominente fariseo, le dijo: este, si fuera profeta, conociera qué clase de mujer es esta que le está tocando sus pies, que es pecadora. Entonces Jesús voltea y le dice: Simón, una cosa tengo que decirte. Un hombre tenía 2 acreedores. A uno le debía 500 y a otro le debía 200. A ambos le perdonó la deuda. ¿Cuál de los dos crees que tendrá más gratitud? Entonces Simón, como era bueno para juzgar y para sacar cuentas, dijo: pues al que más le perdonó. Rectamente has juzgado, le dijo. Porque entré en tu casa y no me has dado beso. Y esta mujer no ha cesado de besar mis pies. Entré en tu casa y no me diste, dice, abrazo. Y esta mujer, aquí está. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Y al que entendió, entendió, hermano. A veces uno no entiende lo que es el perdón de Dios. Y todavía uno se pone exigente. Todavía uno se pone... Voy a decir una frase, espero que no le quede el saco a nadie. Le entra el espíritu de mulo. Así con Dios, fíjate, de mulo con Dios. Le condicionan a Dios. Están enojados con Dios. porque no les ha dado su carro, su no sé qué, qué anda pidiendo. Estoy enojado contigo, Dios, por eso no he venido. Y no voy a venir hasta que no me des. Y no voy a ser buen cristiano hasta que no esto. Y es como un papá cuando ve a su hijo mulito, que le das comida y dice, no, yo quería huevos sin cebolla. Yo quería del Choco Crispy, me diste sucaritas. Y el papá, a veces con ganas de no ser el papá y hombre, tener un látigo ahí para decir, ah, si no quieres. Vamos a ver si no te lo comes. Por eso cuando a nuestros hijos los agarran y los disciplinan, uno pone el grito en el cielo porque pues uno les pasa todo. Al que mucho se le perdona, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Mucho ama. El primer nombre de Dios es Jehová, Ra'á, que significa el Señor es mi pastor, y esta promesa cubre el perdón de Dios.